Hoy traigo algo que es para mí totalmente novedoso, que lo escuché en realidad este año y recién el año pasado tuvo un premio, que estoy hablando de gimnasia mental.
¿Opa?
¿Le suena algo de gimnasia mental?
Me imagino de qué puede llegar a ser, sí, pero... Sí, uno las palabras, pero...
Sí. Sí. Pero... Me suena más a enigma que algo que me da curiosidad. Sí.
Mira, a mí me suena a llenar un crucigrama, por ejemplo.
Ah,
rápido.
Sí. A resolver un
algo, sí,
laberinto.
No sé, pero la verdad que no sé, no.
Bien.
No.
Bueno, para un poco adentrarnos.
¿Estuvimos cerca o
sí, eso es lo que quiero que confirme en realidad la invitada.
Por lo general siempre estamos lejos, ¿no? O sea, siempre cuando nosotros le erramos.
Cuando nos invitan a estimar, nosotros desde acá a China.
Sí, no.
Ese es nuestro margen.
Para un poco conocer qué es la gimnasia mental, vamos a hablar con Débora Sabiotti. Ella es maestra de profesión, ella es fundadora del gimnasio mental TECA, que es el único gimnasio mental del Uruguay, y que, bueno, ella dirige desde el año 2003, y también es creadora del programa Gimnasia Mental Inteligente Todos. Así que, Débora, buen día.
Hola, buen día, Agustín. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Encantado de recibirte, Débora.
Bien. Bueno, muchas gracias. La verdad que le han invocado bastante los compañeros ahí.
La primera vez, cerramos el 2015 con una, por lo menos.
Cerramos 10, pero una la metimos.
Por ahí vamos. Vos sabés que acá en el club lo que nosotros decimos como eslogan es que lo nuestro es la diversión inteligente.
¿Opa?
Quiere decir que cuando estamos hablando de enigmas, de acertijos, de todo lo relacionado con juegos de palabras, como ustedes mencionaban, los crucigramas y demás... quiere decir que estamos un poco en esa línea. Pero claro, la gente considera que haciendo palabras cruzadas o resolviendo sudokus o de pronto jugando ajedrez, listo, la mente se pone en acción y por ahí ya están los más clásicos de los juegos o de las actividades que se pueden hacer para estimular la mente. Y en realidad la gimnasia mental es un programa bastante más amplio y bastante más abarcativo, digamos, ¿no?
¿Qué engloba la gimnasia mental?
Y bueno, desde hace muchísimos años en otras partes del mundo y ahora desde hace unos años acá también en Uruguay, lo que se hace es un programa bien, digamos, organizado, secuenciado, con ejercicios específicos para entrenar las distintas áreas de la mente. Entonces, más allá de que se pueden hacer este tipo de cosas más populares, también es cierto que hay ejercicios específicos para entrenar la atención, la concentración, para mejorar la memoria, ejercicios que pueden ayudar en toda la parte del estudio. Vos estabas ahí hablando recién con tu hermana Loriana, ¿no? Y digo, bueno...
Sí, Oriana, sí.
Oriana. Entonces, bueno, de repente Oriana es estudiante y ojalá que le haya ido muy bien, pero...
¿Cuál le preguntamos cómo le fue a la escuela? ¿Ya están las notas, Oriana? ¿Ya están? ¿Y cómo te fue?
Bien.
¿Bien? ¿Pasaste?
Sí, 10 y...
Ah, muy bien.
Bueno. Fíjate que hay estudiantes que no tienen de pronto la misma facilidad para desarrollar su talento como tiene ella y necesitan algunos empujoncitos. Y hay una serie de técnicas que no son tradicionales, que no son las clásicas de hacer el resumen, el esquema o demás, que pueden resultar mucho más divertidas y mucho más amenas desde una serie de juegos de pensar o de juegos de estrategia que mejoran mucho los aprendizajes. Y de la misma manera, este tipo de ejercicios así planteados en forma secuencial, como te decía, en forma organizada, con evaluaciones, no como exámenes, sino como para ir evaluando cómo vamos en cuanto a la mejoría de nuestra fortaleza, nuestra capacidad para no cansarnos, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los adultos de hoy que estamos muy inmersos en actividades laborales que de pronto son cansadoras con la rutina diaria. Entonces, combatir el estrés, mejorar la productividad, poder estar más creativos en general a la hora de tener que tomar decisiones, ya sea de productividad laboral o de la vida cotidiana, son ejercicios que lo que hacen es esto, o sea, fortalecer tu mente más en vigor, en estado de poder pensar más tiempo sin cansarte y sobre todo desarrollar estrategias alternativas que cuando tenés que resolver o solucionar algunas cosas, tú puedas tener a mano maneras de pensar, técnicas de pensamiento que se llaman, que son realmente útiles a la hora de decir, ¿cómo resuelvo esto? Entonces, de la misma manera que cuando tenés que sumar un montón de números, tú sabes que tenés a mano una calculadora o algo que te lo soluciona o la propia agilidad mental, De la misma manera, para entrenar el pensamiento hay maneras específicas.
¿Cómo se relaciona esto con la neurociencia?
Se relaciona profundamente porque la gimnasia mental comienza justamente como una aplicación práctica de todo lo que los neurólogos dicen que nuestro cerebro puede hacer. Y desde hace ya más de 30 años, desde la década del 80 propiamente, que es cuando se habla de la revolución neurocientífica...
Que fue también el momento en el que tú ingresaste,
claro, ¿no? Sí. En realidad yo comencé con esto como por el año 93, como maestra, buscando soluciones alternativas para mis alumnos, pero después vi que había un mundo que se estaba desarrollando muchísimo en todo este campo, porque cuando comenzó a insertarse en la sociedad más la tecnología... También aparecieron una cantidad de aparatos que permitieron estudiar mejor el cerebro, ¿verdad? Antes de esa época no había, de pronto, al alcance de todos, resonancias magnéticas, tomógrafos o demás, que son los que le permitieron a los científicos indagar más cómo funciona el cerebro y sobre todo esta capacidad que tenemos de poder pensar más, pensar mejor, pensar de una manera más eficiente, sin cansarnos. Muy vinculado también con el tema del estado de ánimo, con la parte emocional, porque también en esas épocas fue por la década del 90 cuando aparecieron estas nuevas teorías de las inteligencias múltiples, de la inteligencia emocional.
Débora, sí. Quizás te tengo que parar porque me acabas de mencionar dos cosas que a priori parecen distantes. La lógica, digamos, y lo emocional, porque vos estás hablando de aprender.
Sí. Me encanta que te parezca distante y que yo te pueda contar que están muy, muy ligadas.
¿Cómo están ligadas? Porque contanos.
Justamente las investigaciones que se han hecho demuestran que lo que tradicionalmente, hasta más o menos esa época, se consideraba la inteligencia, se medía por medio de cocientes intelectuales, y sobre todo se priorizaba mucho esto que tú mencionaste, la lógica, el pensamiento más racional. A través de una serie de estudios y de seguimientos, se fue viendo que había personas que tenían muchas habilidades en esto de lo que se llaman las inteligencias duras, ¿no? La lógica, el raciocinio, todo lo que tenía que ver con la matemática, con las carreras duras como ingeniería, de pronto, pero que todo eso, si no estaba acompañado de una postura particular desde el enfoque más trascendente de la vida, desde el cómo te tomás la vida, desde tus valores, tu estado de ánimo, tus emociones, a la larga o a la corta terminaban haciéndote trampa en cuanto a tu rendimiento. Porque el tema de no manejar muy bien las emociones hace que nos estresemos más, nos genera más conflictos a la hora de trabajar en equipo o a la hora de poder tener que cumplir con ciertas condiciones del trabajo. Si no manejamos bien nuestras emociones, no estamos tan hábiles para sacar partido de todo eso que la lógica o el razonamiento nos puede dar. ¿Me explico? Entonces, por ese lado es que empieza a juntarse mucho la idea de lo que incluso hoy hay estudios muy serios relacionados con el entrenamiento en felicidad, una palabra que parecía tan familiar, tan como de entrecasa, y que no lo es en absoluto. El estado de felicidad potencia todas las habilidades intelectuales. Entonces, bueno, por ahí comienzan a investigarse estas cosas y comienzan a hacerse ejercicios que con una presentación, con un formato, digamos, muy recreativo, muy lúdico, hacen que las personas podamos entrenar la inteligencia en forma total. Y eso es lo que nosotros hacemos acá en el club. El gimnasio mental está dirigido para que justamente las personas, sobre todo adultos, estamos más que nada apuntando siempre al rango de los adultos, porque los niños naturalmente juegan, pero los adultos jugamos menos, o jugamos de pronto ciertos juegos sociales, o capaz que los jóvenes se reúnen más a jugar un trivia o a jugar un póker o distintos juegos, ¿verdad?, que son ya los populares de las reuniones sociales, pero no juegan juegos de estrategia, juegos específicamente indicados para hacerte pensar de manera focalizada, dirigida y con resultados acertados.
Bien, te puedo hacer una consulta en cuanto a...
Adelante.
El estrato social, ¿no? Tú mencionaste en algún momento. ¿Por qué de alguna manera esto se toma como algo democratizante? ¿Qué aspectos
son
los que...?
Porque en realidad para entrenar la mente no se precisan conocimientos culturales. o sea, está separado de lo que puede hacer.
Los factores sociales, socioeconómicos, están separados, entonces.
Indudablemente que sí, o sea, personas que de pronto tienen muy pocos recursos o han accedido a muy pocas oportunidades educativas, tienen potenciales de inteligencia enormes de todas maneras. Por eso la propuesta nuestra se llama Inteligentes Todos. Desde cualquier punto en el que la persona esté, tiene posibilidades de mejorar sus habilidades. Claro. Es como si me dijeras, bueno, un auto súper veloz y muy moderno, conducido por un mal conductor, de pronto tiene peor rendimiento que un auto, un cachilito viejo, pero que lo conduce un conductor experto que le va a sacar el mejor partido a todas sus posibilidades. Con la mente pasa lo mismo.
Te preguntaba por tu iniciativa de instalarlo esto en primaria. Durante el año 2005-2012, ¿puede ser?
En realidad sí, fueron esos 7 años, fueron los últimos años de mi actividad en primaria, yo ahora estoy jubilada, y en realidad lo que se intentó fue capacitar maestros para que vieran que los ejercicios de gimnasia mental podían además mejorar los aprendizajes en general, en la escuela pública y en cualquier ámbito educativo. Entonces, sí, realmente yo lo experimenté en mi práctica como docente, después lo saqué al grupo de los colegas. Hay 3 libros publicados sobre estos temas de autoría nuestra, ¿verdad?, de acá, de la propuesta de gimnasia mental. En esos años se capacitaron más de 500 docentes de Montevideo. Y bueno, y también hemos salido mucho al interior a hablar con docentes de liceos, de distintos departamentos. O sea, la propuesta aplicada a la educación es fantástica. Bien. Pero lo que tenemos que entender es que cuando pasó la época en que tradicionalmente teníamos asignada la tarea de aprender, si no aprendimos, igual podemos aprender después.
Claro, Débora, mientras tú hablabas, a mí me surgía, por ejemplo, que nosotros nos educamos... Perdón, en un modelo educativo quizás muy vinculado a la modernidad y un modelo fabril, donde todo se nos enseñaba lo mismo y después se evaluaba el producto. Pero lo que vos hablas, me parece que se vincula a una actitud mucho más autogestiva del alumno. O sea, que el alumno tenga la posibilidad de mejorar las estrategias que tiene para vincularse con los temas. Que esto es crucial hoy en día, porque hoy nosotros acá en la facultad hablamos mucho de la interdisciplina, para la cual no hay una currícula como quizás pudiera haber para derecho o para carreras más así.
Agustín, has dicho algo que lo quiero tomar porque es palabra... perdón, creí que todavía con
Agustín me cedió el micrófono.
Ismael, hola.
No hay problema.
Me estoy enganchando contigo. Te cuento, mencionaste una palabra que es fantástica, que es la de la autogestión. El programa Inteligentes Todos apunta justamente a que el individuo se haga más responsable de lo que puede sacar como partido de su mente. Y la autogestionabilidad es una de las metas, digamos, a alcanzar. Porque en realidad, cuando los estudiantes están obligados, porque sí estamos todavía en una educación muy cuestionada con el tema de sus contenidos y programas y métodos y estilos de aprendizaje igual para todos, cuando sabemos que no todos podemos aprender igual.
Claro.
Entonces, las frases típicas de Einstein que nos hablan de que no le podemos enseñar a todo el mundo de la misma manera, bueno, en fin. Una cosa que ya es de conocimiento popular, que esto no debería seguir siendo así, y todavía sabemos que hay ciertas condicionantes sociales, de políticas educativas y demás que demoran un poco los cambios, ¿no? Entonces, bueno, el estudiante que tiene una modalidad más proactiva, el estudiante que descubrió ya el concepto de lo que es el talento, el estudiante que dice yo soy genial y puedo hacer las cosas de una manera diferente, aquel que cree que realmente con sus acciones se puede hacer responsable de mejorar, genera justamente una actitud de autogestión en la que dice, bueno, voy a estudiar todo lo que sean los contenidos que me indica la currícula, y además voy a introducir una cantidad de otras habilidades, así como de repente instrumentalmente aprenden un idioma y aprenden más de informática y aprenden otras cosas que de pronto no están en el currículum, pero que también sí. Saben que van a potenciar la actividad después profesional gracias a tener esas habilidades. De la misma manera, hoy por hoy, hay que entrenar en aprender a desarrollar inteligencia, hay que entrenar talento, que el talento también se entrena y hay unas unas actividades sumamente divertidas para entrenar talento, actividades que son tipo juegos, ¿verdad? Actividades, ejercicios que hacemos acá en el club, ejercicios de palabras, de números, con tableros, con fichas, con una propuesta bien variada para que el aprender a ser más inteligente sea una cosa muy divertida y sea una cosa amena y que la disfrutes como cuando vas al gimnasio físico. Tú vas al gimnasio y disfrutás de lo que haces y salís con mucha más potencia y salís sintiendo que hiciste algo bueno para vos y salís contento, salís llenos de endorfinas además que generaste con esa actividad. En gimnasia mental pasa exactamente lo mismo. En cada sesión vos descubrís tu genialidad, la reforzás, la pulís, sos consciente de cómo estuviste pensando, cómo resolviste de pronto un acertijo de pensamiento lateral, que es bastante popular este tipo de juegos donde te hacen preguntas que parecen no tener solución y que de pronto te obligan a tener que mirar las cosas de muy distintas maneras, ¿verdad? Sí. Todo lo que tiene que ver con la percepción, con el cómo miramos las cosas, cuándo nos arrancamos en
algo. Claro, también aprender a ver las cosas con cierto humor. Digo, si uno se equivoca no es fatal.
Fundamental.
Eso me parece que...
Entrar de alguna manera a los chicos o a las personas que hacen esto, ¿esto le permite herramientas para afrontar la frustración?
Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las emociones que hablábamos antes está con esto del nivel de frustración, con esto de la resiliencia, ¿verdad? Del poder sacar partido de cuando algo te sale mal. Sí, es una propuesta incluso que a nivel de los estudiantes y sobre todo estudiantes adolescentes les da herramientas como para poder combatir todos estos males de la época, de las distracciones, yo como docente te digo, estoy asombrada de la cantidad de diagnósticos de déficit atencional que se hacen actualmente. Es como que todos los chicos se distraen.
Claro. Pero ahí lo que está fallando es el sistema.
Ninguno tiene capacidad de concentración, que son todos lábiles, todos flojitos. No, indudablemente hay un tema de motivación, hay un tema de interés, hay un tema de lo que decías tú, la forma de transmitirlo. No es lo mismo un docente que llega con una propuesta tradicional que un docente que llega con una propuesta innovadora, ¿verdad?
Sí, sí. Y ahí vos sabés que la discusión que estamos dando me parece interesante porque es hacia el sistema educativo que se está pensando ir, ¿no? O que se debería ir, por lo menos.
Te referís a Ken Robbins, ¿no?
A ver, actualmente tenemos un sistema donde al estudiante se le pide que alcance un mínimo, una vara, ¿no? Un estándar, y bueno, si estás por abajo de eso, quedás excluido del sistema, y si estás por arriba, pasás, ¿no? Más de 6, más de 7, más de 8, más de 9.
Que a veces
claro.
no te da herramientas para entrar.
Y ahora se está discutiendo, me parece muy interesante, el otro día aparecía en una charla que tuvimos ahí de educación inclusiva, o sea, cómo incluir a las personas con discapacidad en las escuelas comunes, ¿no? Porque ahora están en un sistema especial, ¿no? Entre comillas, donde... Bueno,
sí,
y justamente lo que se plantea allí, la discusión es... No, ya es abandonar ese sistema de, bueno, vos tenés que alcanzar un estándar. En realidad lo que vos tenés que hacer es, dentro de tus capacidades, llegar al máximo de tu potencial.
Para potenciar un área,
el
¿es?
El ejemplo que hablábamos del auto, ¿verdad? Tú partís de un cierto sustrato que tiene que ver con la genética, con la biología, con la herencia, con lo que han sido tus oportunidades de desarrollo hasta el momento, con lo que han sido los accesos que has tenido a ciertas condiciones educativas, culturales, familiares, de estímulo o demás. Como eso es tan diferente para todos, bueno, después el hecho de poder estimular a la persona para que descubra que por sí misma puede aprender otras herramientas, otras estrategias que le permitan mejorar más, por ahí es que viene la cosa.
Yeah. Una consulta, Débora. Cuando hablamos de estos, digámoslo así, talleres, ¿no? O este método de aprendizaje, sí. ¿Cómo te gusta llamarlo?
Nosotros sí, al método le llamamos método.
Okay.
Es una metodología porque está...
A la metodología.
Sistematizada, evaluada y demás.
Bien, entonces, esta metodología se trata, por lo que estuve viendo, de incluir a los padres, ¿no? También, para que puedan ayudar a sus hijos y que también se involucren
esta... En el campo de lo educativo, sí, los padres están incluidos, pero además están incluidos como destinatarios finales también.
Claro, porque ese es un tema.
Del adulto que tiene que mejorar sus propias habilidades.
Pero cuando se habla, por ejemplo, de digámoslo así, el abandono en muchas situaciones, ¿no? La educación, vamos a hablar de la educación pública porque es capaz que la referencia, ¿no? que se toma, o que es lo que se puede, de alguna manera, los ciudadanos podemos intentar cambiar.
Claro.
cuando se habla de esto, ¿no? Que en realidad los padres no le prestan atención a los hijos, que en realidad no los ven en el día, que no los pueden ayudar a hacer las tareas, que también, digo, esa metodología o ese resultado que tienen los gurises va en detrimento, ¿no? De esta situación.
Sin duda.
¿Cómo se hace para involucrar a estos padres y en realidad cuán efectivo es esto?
En cuanto a la efectividad, es muy alta. O sea, nosotros no tenemos estandarizados resultados con porcentajes, pero sí evaluaciones cualitativas. Y el tema de trabajar con niños que el sistema familiar, digamos, está muy complicado, requiere sí o sí también hacer algunas modificaciones en la familia. Porque nosotros le enseñamos estrategias o le damos posibilidades de que vengan al club y trabajen y se diviertan y entrenen, pero si después cuando van a la casa el discurso es todo al revés, es como si a un chico tú lo mandás a un gimnasio físico, el profesor o la institución le trata de enseñar hábitos saludables que incluyen, qué sé yo, desde el cómo se sienta hasta el cómo se alimenta, ¿no? Y después va a la casa y el discurso es completamente distinto.
Exacto, ese es el contraste que un poco a veces cómo se hace si en realidad la persona, con lo que decía Ismael, ¿no? Esa autogestión se puede atravesar esas barreras socioculturales o socioeconómicas.
Bueno, en alguna medida sabemos que hay niños y estudiantes jóvenes que son geniales y que logran pasar por encima de una familia disarmónica o disfuncional. Y claro, logran salir adelante igual.
Te preguntaba más o menos el promedio, ¿no? O la media, digámoslo así, de las experiencias.
En la media yo te diría que no. En la media yo te diría que los casos de niños, sobre todo cuanto más chiquitos, si no tienen ahí algún referente familiar, se les complica un poco más.
Claro. O sea, esto no viene a suplantar, digámoslo así, esta estructura o ese apoyo cultural, ¿no? Cultural por englobar todo, sí, la familia, sí, socialización primaria, secundaria, etcétera, sino que en realidad refuerza y
refuerza y complementa,
o sea,
es una herramienta, ¿verdad?
Claro. Y viene a cambiar un paradigma, viene como a mostrar arriba de la mesa, a decir, bueno, muchachos, esta es la nueva educación, por decirlo así.
Claro, además hay una cantidad de referentes en la web, ustedes pueden buscar experiencias súper exitosas de cosas que se están haciendo lejos de nosotros y también acá, incluso en América Latina, ¿verdad?
¿Qué entonces, países son de referencia?
Es muy posible que ustedes conozcan, por ejemplo, este documental tan tan polémico que salió a luz hace un par de años sobre la educación prohibida.
Sí.
Probablemente conozcan estudiosos de todo este tema como Ken Robinson, que es un referente internacional.
Aparece en las charlas TED, si no estoy mal.
Claro, ahí está. Bueno, los conferencistas.
¿Puedes repetir? Repetimos el nombre y lo dejamos a los oyentes.
Exacto.
¿Cómo se llama?
El nombre es, en general, las charlas TED.
No, las charlas TED las conocemos. El nombre específico de esta charla que tú mencionas.
Mira, hay dos referentes en las charlas TED que hablan mucho sobre este tema. Uno es Ken Robinson,
K-E-N Robinson.
Sí, bien. Robinson. Y otro es un psicólogo que es una luz en estos temas, que es Tom, T-O-M, Gushek. W-U-J-S.
Perfecto.
Tom Gushek fue el creador del concepto de los gimnasios mentales en la década del 80 en Canadá. Y sigue siendo una luz en todo lo que el individuo aporta y trae luz como un llamado a la sociedad, a las autoridades, a los padres, a todos, ¿no? Los chicos pueden ser geniales, o sea, los chicos son geniales y los adultos también somos geniales. Si simplemente logramos que, simplemente y nada menos, que los padres puedan entrar en esos nuevos paradigmas, como decías bien tú, entonces, bueno, ahí estamos del otro lado. Podríamos crear una sociedad genial que bien. Está al alcance de cualquiera de nosotros.
Vamos a quedarnos con esa premisa, que sociedad genial para todos. Y no sé si querés compartir los datos, por favor, del gimnasio Teca. ¿Cómo hace la gente para acercarse?
El gimnasio, en realidad, el nombre de Teca es el nombre original que tenía en la década del 90. Nosotros ahora le llamamos el club.
El club mental.
De hecho, nuestro Facebook es el Club Diversión Inteligente.
Club Diversión Inteligente para toda la audiencia.
El Club Diversión Inteligente. Bien. Y estamos también en la web de www.elclub.com. www.edu.uy.
Bien, perfecto. Así que lo último, si podés señalar cuántos, digo, los precios más o menos que se manejan.
Mira, estamos en honorarios que son completamente accesibles dentro de lo que es cualquier actividad deportiva, como los clubes deportivos. Bien. La propuesta es muy variada y por lo tanto no hay una única tarifa. Incluso hay tarifas promocionales de familia y demás. Ok,
así que están en la calle San José 1413.
San José 1413, a media cuadra de la Intendencia.
Pero básicamente, ¿de cuánto estaríamos hablando?
Por eso te decía, son propuestas que dependen un poco de qué tipo de programa tome y la frecuencia semanal a la que la persona concurra. Arrancamos de un básico chiquito de 400 pesos por mes, por ejemplo. Claro. Con eso ya estamos...
Sí, más que accesible, claro.
¿Tá? Y bueno, y a partir de ahí, según tu frecuencia, según la cantidad de horas que quieras participar, el tipo de programas que tomes...
Claro, ¿tá? Con un sistema de cuponeras, si no estoy mal.
Con sistema de cuponeras, exacto. Pero bien, por eso te digo, son precios que están francamente acordes con lo que son los costos de este tipo de cosas.
Bien, Débora, invitamos a grandes y a chicos a que puedan un poco experimentar esto, a ver las charlas TED, a acercarse a San José 1413, al club, ¿me has dicho?
El club.
¿Al club?
Y si tengo 20 segundos.
Dale, 20 segundos.
Una cosa importantísima que me gustaría destacar es que desde este año nosotros empezamos a formar entrenadores, capacitadores, porque estamos abriendo filiales en el interior y en otras partes de acá de Montevideo. Y entonces el tema de que en febrero también comienzan los cursos para los entrenadores 2016. Que de pronto hay personas que pueden ver esto también como una opción laboral. Que lo tengan en cuenta, que se acerquen a quien le interese, docentes o no docentes. Esto no es exclusivamente para docentes. Cualquier persona que crea que puede ser un buen transmisor de estas ideas, nosotros lo formamos en la parte teórica.
Bueno, Débora, te agradecemos entonces estos minutos en la mañana de Uniradio. Ha sido muy enriquecedora esta entrevista.
La verdad que soy yo la que estoy muy agradecida, chicos. Que les vaya súper bien y adelante entrenando inteligencia, ¿eh?
Dale. Bueno, muchas gracias.
Chau, chau.